Bienvenidos a un espacio donde no hay nada que decir. Estamos aquí para divertirnos. En este lugar no hay espacio para el aburrimiento. Sin pautas, sin guiones. Esto es al natural y como salga. Con una cuota de irreverencia y de humor negro, no apto para la generación de cristal. Este es un podcast sin pies ni cabeza, sin pelos en la lengua. Llegamos para quedarnos y por eso estamos aquí. Sean ustedes bienvenidos y de seguro vamos a disfrutarlo. ¡Iniciamos!
Hola, hola, hola. Estamos aquí en este nuevo capítulo de Sin Pelos en la Lengua. Y esta comunidad se va a llamar Los Calvitos de Lengua. Obvio, porque no tenemos pelos en la lengua. Bueno, el día de hoy he investigado un poco de cómo hacer un podcast. Bueno, quiero que sepan primero los datos claves. El dato clave de hoy es la introducción, es que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de Halloween y demás historias de espíritus chocarreros, ¿ok? Así que quiero informarles a todos ustedes quién soy yo y quién les habla, a quién escuchan. Soy María Belén Valdión. Odio que me digan María Belén, a menos que estén extremadamente histéricos conmigo. De ahí en el submundo me conocen como la Belencita, mis compañeros de colegio me conocen como Mabe y los que recién me conocen pueden decirme Belén, no hay ningún problema. Y este podcast fue idea de mi señor esposo, así que le voy a dar el paso a él para que se presente. Primero les voy a decir datos claves. El dato clave mío es que soy una mujer de 36 años recién cumplidos, el 11 de octubre, odontóloga de profesión. Llevo 12 años en la industria farmacéutica. No me he dedicado a la odontología. No, ¿para qué? No les puedo mentir. No sé mentir. No me gusta mentir. De hecho, la mayoría de mis problemas es porque digo las cosas en la cara. Entonces, trabajo directamente en lo que es ventas y marketing. Y tengo una empresa junto a mi señor esposo. Bueno, no tengo nada más que contarles al respecto mío, más que tengo una hija adolescente de 12 años, próximamente 13 años, que me estoy acostumbrando a ser madre de una niña adolescente y le pido a Dios todas las fuerzas del mundo para pasar esta etapa. Y como el podcast es de mi señor esposo, a continuación se los presento.
Hola, hola, muy buenas noches. Gracias, mi amor, por tan linda introducción. Bueno, como ya mencionaste, el tema de hoy vamos a hablar acerca de Halloween y algunas otras historias de espíritus chocarreros. Es importante mencionar que esto es un podcast solamente como un entretenimiento, no hay datos científicos, pero siempre investigamos y averiguamos un poquito de cada cosa, así que vamos a hablar de todo un poquito en esta noche. Para que sepan quién soy, mi nombre es Guido Vargas Vera, soy médico de profesión desde hace 10 años y actualmente he terminado mi posgrado de traumatología y ortopedia.
¡Estado civil! ¡Estado civil!
El público lo aclama, mi esposa ya me presentó, soy casado, por si acaso las fans, no se me voten a pedirme autógrafos ni fotos porque mi esposa es celosa, no, mentira.
Ya, entonces, celosa, mentira.
Llevamos 5 años de relación y 3 años de casados, de matrimonio civil, pero pronto se viene el eclesiástico, así que no se inviten, no hay cupo para tanta gente. Ok.
Mentira, no soy celosa, habla la verdad.
No es celosa, es mi imaginación.
Bueno, listo. El objetivo del podcast es simplemente un entretenimiento que se le ocurrió a mi esposo en la época de pandemia. Luego terminó y nos pusimos a trabajar y se acabó. Entonces ahora, como la pandemia no nos tuvo encerrados en la casa, pero la delincuencia sí, todos los viernes en la noche, en vez de salir a tomarnos nuestras cervecitas en, no voy a decir hasta que no me paguen el sponsor, un lugar de cervezas artesanal, un lugar de cerveza artesanal muy buena en Ceibos,
Basta.
En vez de salir a tomar unas cervecitas y disfrutar ahí como todos los viernes,
atácate, chola.
Nos quedamos en casa grabando el podcast. Entonces, de ahora en adelante, todos los viernes en la noche tienen una cita con nosotros.
Eso es bueno, eso es bueno.
Ok, listo, pues entonces, como les iba diciendo, averigüé en Google cómo hacer un podcast. Me dieron algunos pasos. Luego de esto y de decir a quién va dirigido, tienen que saber qué va dirigido a la comunidad, a toda la gente que nos quiere. Y vamos a hacer un hash.
Amigues.
A los amigos, amigas, amigues.
Somos inclusivos.
Somos dos personas súper inclusivas. Y el hashtag será Calvos de Lengua. Próximamente vamos a tener nuestra página de Instagram. Mi esposo es calvito. Próximamente vamos a tener nuestra página de Instagram de Sin Pelos en la Lengua. Entonces su hashtag será Calvos en la Lengua para que puedan decir de qué es lo que quieren hablar próximamente. Y bueno, entre tantas cosas que leí en Google, perdón, me decía que el podcast debería durar entre 40 minutos y una hora. ¿Perdón?
¿Por qué ese tiempo?
Es lo que dice Google. Y hay que creerle a Google.
Google lo sabe todo.
Google.
En la cabeza, tío.
Google lo sabe todo.
Yo te digo por qué debería durar ese tiempo.
A ver, ¿por qué debería durar ese tiempo? De 40 minutos a una hora.
Generalmente no hay un tiempo récord para poder grabar un podcast, pero se dice que debería durar más o menos entre 40 y una hora, 40 minutos a 60 minutos, porque ese es el tiempo que se demora la gente desde salir a su casa hasta llegar a su lugar de trabajo. Entonces los podcasts se hicieron para eso, para entretener, para que mientras tú vas en el bus, mientras vas en, qué sé yo, en tu vehículo, puedas ir escuchando el podcast. Por eso es ese tiempo aproximado.
No estoy de acuerdo, porque si vas en el bus,
no lo escuchas en el bus
y vas ahora, escuchándolo, ahora, pues sube un mancito, flaquito, que te ahora, dice ahora, recién salí de la penitenciaría, ayúdame, por favor, bla, 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 ahora, chao, ahora, celular, se acabó, se acabó el celular. Entonces debería durar mucho más de una hora. ¿Por qué? Porque yo creo que deberíamos estar en nuestros carros, en nuestros trabajos, con los audífonos puestos y escuchar y divertirnos y relajarnos. Yo amo los podcasts que duran más de una hora y hora y media. La verdad, cuando estoy viendo en podcast, Apple Podcasts o en Spotify, yo veo que el podcast tiene 20 minutos, chao. Yo no quiero un chiste corto. A mí me gusta que me hablen de largo, que yo pueda entretenerme, que pueda manejar y pueda divertirme y pueda oír y pueda sentirme acompañada en esta ciudad de Guayaquil, que la verdad es Guayaquil, es la nueva Sinaloa. En todo caso, a mí sí me gusta que dure más de una hora. Y bueno, volviendo al tema, a los datos claves, como les dije, tal cual como me dice Google que tengo que hacer mi podcast. Empezamos con Halloween y más historias de espíritus chocarreros. Bueno, ahora les quiero decir cuál es el verdadero... Ay, cierto, no he presentado a mi invitada especial. El día de hoy nos acompaña mi querida hija Luciana, alias Luli, quien tiene una historia que contarles. Verídica, porque me consta. Y muy, muy aterrorizante. Diga hola.
Hola.
¿Cómo se llama?
Luciana.
¿Y qué más?
Pesantes.
Y pronto te voy a dar el paso para que cuentes tu historia terrorífica. ¿Cómo se llama tu historia terrorífica?
La mano peluda.
Es la mano peluda. Aunque no lo creas, existe, señores. Existe la mano peluda.
Yo sí la vi. En el Chavo del Ocho. En el Chavo del Ocho, no.
Bueno, entonces queremos hablar. Ahorita me acabo de poner mis lentes, señoras y señores. Soy cegatona. Me acabo de poner mis lentes y quiero decirles que cuál es el verdadero significado de Halloween. Halloween es en realidad una festividad ancestral irlandesa que comenzó a celebrarse con el nombre de Samhain. que significa final del verano, por el cual los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. ¿Qué les parece? Es una festividad ancestral irlandesa. Señores, estamos en Ecuador. ¿Quién tiene ancestros irlandeses? Que levante la mano, que diga ¡woo!
Yo.
No,
o sea,
no.
Yo tengo una pregunta.
A ver, dímelo.
O sea, que es mentira todo eso que decían que Halloween lo inventaron los gringos.
Totalmente falso. Halloween es una fiesta pagana que viene directamente desde el viejo continente y viene de parte de los celtas. Pero bueno, aquí hay una parte que dice qué es lo que significa el día de Halloween para los cristianos. La palabra Halloween como tal procede de la expresión inglesa All Hallows Eve, significa víspera de todos los muertos. La fiesta de Halloween es celebrada durante la noche del 31 de octubre, víspera de todos los santos, feriado religioso para algunos países. Entonces, de ahí viene que el 1 de noviembre es el día de todos los santos. Pero aquí mi esposo, que es muy católico, quiere mencionarles algo con respecto a Halloween y la Biblia.
Bueno, mi amor, contestando tu pregunta, en cuanto a lo que es la Biblia, también lo menciona de cierta manera. Y eso está en Efesios, de capítulo 5, versículo 8 al 11. En donde dice que digas no a Halloween, entre otras palabras. Pero lo que dice en el versículo 11 es: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Bueno, ¿y qué tal? Eso es lo que dice la Biblia de Halloween. No es que se han inventado los cristianos católicos al decir que es una fiesta pagana. Pues lo es. Los celtas no tenían religión y acuérdense que Halloween lo celebraban los celtas. Es por esto que en Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero como somos ecuatorianos, no hacemos caso y vamos a pelucas y postizos a comprarnos Cruella, a comprarnos la máscara del juego de calamar, a comprarnos los cachos de Maléfica, aunque algunas ya vienen con cachos incluidos, y así sucesivamente, ¿ok?
Bueno, yo quiero hablar algo acerca de esto.
Espérenme un momento que va a hablar mi señor esposo.
Bueno, como ya lo habíamos mencionado, esta fiesta de Halloween es una fiesta pagana y tiene alrededor de unos 3.000 años en el mundo celebrándose. Corresponde a una fiesta que la celebraban los celtas la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Entonces, esta de aquí correspondía a una de las fiestas más importantes de esta cultura, ya que celebraban lo que equivale en nuestra época a celebrar la Noche Vieja, ya que culminaba el fin de año con esta fecha. Y también coincidía con lo que entonces ellos llamaban, lo que se llama aún el otoño, y también coincidía con el fin de las cosechas. Entonces, los irlandeses, cuando migraron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en esta época popularizaron la fiesta y en sus tiempos de sequía la hicieron mucho más popular. Es decir, que en los años 20, es decir, exactamente en 1921, se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y desde allí se extendió hacia otros lugares. Ese fue el momento cultural de nuestro podcast.
Como siempre, el cerebrito dándonos sus gotitas del saber. Este segmento se llama Gotitas del Saber. Quiero que sepan que siempre lo va a hacer Guido. Porque de mi parte, no esperen gotitas del saber. Se los voy diciendo desde un principio. Pero hemos hablado tanto de celtas y de Samhain y de todo lo demás. Pero ¿quiénes son los celtas? Celtas es el término utilizado por lingüísticas e historiadores para referirse en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. En este sentido, el término no es por tanto étnico ni arqueológico, pues muchos de los pueblos hablaban lenguas célticas. Caso de los goidelos de Irlanda, nunca llegaron a participar de las corrientes culturales materiales de los celtas. Sin embargo, existe un concepto más restringido del término, referido en este caso a lo llamado entendidos estos tradicionalmente como el grupo de sociedades tribales de Europa, que compartieron una cultura material iniciada en la primera edad del hierro y más tarde en el hierro tardío, así lo llaman ellos, y que fueron llamados así por los geográficos y griegos y latinos. En este grupo se adscriben los celtas continentales de Galia, del norte de Italia, Alemania y Bohemia, y los celtas hispánicos de Iberia, los galatas de Anatolia y este centro de Rumanía, ya que con mayores resistencias los historiadores británicos e irlandeses eran celtas insulares que llegaron hasta España. Eso es las gotitas del saber, que le robé ese espacio a mi querido esposo. Pero a todo esto hemos hablado mucho de lo que son los celtas, de lo que es Halloween y de lo que en verdad lo que Halloween significaba era el Samhain. Pero ¿qué es el Samhain? Mi amor, por favor, dinos. ¿Qué es el Samhain? Vamos con las gotitas del saber.
Muy bien, vamos a ver. El Samhain es una festividad de origen celta. Es una de las más importantes del periodo pagano en toda Europa, hasta su conversión al cristianismo. En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como una celebración del final de la temporada de las cosechas, en la cual los celtas hacían grandes fiestas y era considerada como una nueva etapa o un nuevo año, lo que se celebraba como un nuevo año celta. Entonces, esta es el origen de este término, del Samhain.
Ok, gracias por informarnos sobre qué es el famoso Samhain o Halloween. Pero en realidad, ¿qué es lo que se festeja? Porque todo el mundo habla del Samhain, del Halloween, de los celtas. Pero en realidad, lo que los celtas celebran es que el 31 de octubre concluía el otoño, época que para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una vida nueva. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar su camino hacia la luz y descanso. Cosa que no es muy rara verlo ahora en este siglo. Recordemos que en México tienen una tradición muy marcada en cuanto al Día de los Muertos y hacen exactamente lo mismo. Van a los panteones, limpian sus lápidas, dejan comida, no solo la dejan, comen junto a sus muertos, dejan dulces, junto a la ventana ven muchísimas velas junto a vasos de agua, pues se cree que las velas ayudan a las almas en pena, a quienes están en el purgatorio, a poder llegar a la luz o al paraíso. Y el agua, pues es porque en el purgatorio están sedientos. Eso es lo que se cree. Ahora, mi amor, no sé si quieras decir algo más.
Sí, tú has mencionado que dejan comida y los dulces. Yo quiero saber si tú sabes el famoso refrán que siempre van los niños a tu casa y te tocan la puerta y te dicen, ¿dulce truco?
No hay, es caro.
Bueno, ese refrán tiene origen en que en los inicios de esta festividad, los niños pobres se acercaban a las casas donde veían que estaban festejando el Halloween, tocaban la puerta, eran generalmente los niños indigentes, a pedir comida, y a cambio de la comida ellos daban una oración o rezaban a favor de los muertos o de las personas de esa casa.
Pues no lo sabía. esta tradición de dulce o truco. La verdad es que acá en Guayaquil, donde vivimos, no veo muy marcada la tradición de dulce o truco. Más bien veo marcada la tradición de disfrazarte de cualquier tontera, ir a pelucas y postizos y ya, disfrazarte de cualquier cosa. Pero en todo caso, ¿por qué se festeja Halloween? Ustedes tienen que saber que el 31 de octubre por la noche en los países de la cultura anglosajona o de herencia celta se celebra la víspera de Todos los Santos, con toda una escenografía para recordar a nuestros ancestros. Es decir, el 31 vagan por la noche todos nuestros espíritus, nuestros ancestros, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas y demás, y el 1 logran alcanzar la luz. Es lo que tratan de decir. Pero ¿cómo comenzó a celebrarse Halloween? No piensen que es de algo americano, que los americanos nos metieron Halloween y todo lo demás. No, señores, ya les expliqué desde el principio que Halloween es una fiesta pagana que llega desde el viejo continente. Entonces, el 31 de octubre por la noche en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos con toda la escenografía para celebrar a nuestros ancestros. Pero ¿cómo empezó a celebrarse en Estados Unidos? Arribó a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 gracias a los inmigrantes irlandeses. Recuerden que la mayoría de irlandeses eran celtas. Sin embargo, recién en 1921, cuando se realizó el primer desfile en Minnesota, comenzó a celebrarse de manera masiva. Es decir, todos se disfrazaban de lo que les daba la gana. A partir de entonces, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internacionalización gracias a las series de televisión y de cine. En 1978 se estrenaba Halloween, la película y el film de terror de John Carpenter. Esto fue lo que popularizó Halloween y lo globalizó. A pesar de no tener un internet de banda ancha, un internet de fibra óptica, sin embargo, la película llegó a todo el mundo. No había ninguna red social. La película se internacionalizó y entonces, bueno, llegamos los ecuatorianos con muchísimas ganas de hacer algo distinto y empezamos de poco a poco a querer celebrarlo. Sean católicos, apostólicos, romanos, evangélicos y demás.
Muy bien, mi amor. Ahora tú sabes por qué el típico o la típica costumbre de disfrazarse. Esto de aquí es una tradición que surge del pueblo celta como una manera de esconderse de los espíritus que salían en la noche, ¿sí? Entonces ellos se disfrazaban y llevaban máscaras para esconderse entre los muertos y que los muertos o los espíritus piensen que ellos también eran otros espíritus. Por eso es la costumbre de utilizar disfraces.
Bien, mi amor, eso no lo sabía, pero sabía que alguna relación tenía que ver del por qué disfrazarse justo el 31 de octubre y que el primero sea el día de Todos los Santos. Obviamente, si somos espíritus y nos disfrazamos de espíritus, no nos van a llevar los espíritus. O eso es lo que pensamos.
Mi amor, ¿cuál es el origen de las calabazas? ¿Por qué la calabaza? Sí, siempre hemos visto y relacionado la calabaza con Halloween, pero hay una curiosidad en todo esto. No siempre fue la calabaza. Los irlandeses, los escoceses, tenían la costumbre de tallar nabos. Eso era en el antiguo continente, ellos lo hacían así allá. Pero una vez que llegaron a América, no encontraban nabos. Hubo una sequía y no consiguieron nabos. Y lo que abundaba en esos terrenos eran las calabazas. Entonces, lo que ellos hicieron, en lugar de... Y ponían carbones encendidos dentro de los nabos, carbones pequeños. Y lo que hicieron ellos, en vista de tanta abundancia de calabazas, lo que hicieron fue tallar las calabazas y colocar esos carbones encendidos dentro de las calabazas para utilizarlos como linternas o como lámparas.
No, pues la verdad no lo sabía. No sabía por qué de las calabazas. Porque de hecho, esta es la época de las calabazas. Se cosechan, se cultivan he podido pasar fuera de Ecuador, he podido pasar directamente en Estados Unidos y puedo ver que no solo los niños están pendientes de las calabazas, de ir a cosecharlas, de hacerle los huequitos de la nariz, de la boca y todo eso. No, la comida también es de calabaza, señores. En Starbucks, que es una cadena de café muy importante, tipo Sweden Coffee acá, sirven café con calabaza, pan de calabaza, latte de calabaza y todo lo que tenga que ver con la calabaza, porque justo es la época de la cosecha. Así que tienes mucha razón al decir esto. Pero bueno, hablando tanto y tanto y tanto de Halloween, aquí me salió un dato curioso en internet que dice dónde se celebra Halloween. Todos sabemos que se celebra el 31 de octubre, principalmente en el mundo anglosajón. Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, con la excepción de Australia, Nueva Zelanda, donde la tradición no es tan arraigada. Señores de Google, deberían venir a Ecuador y entrar un 31 de octubre a Mall del Sol. Vamos, los invito. Para que vean qué tan arraigada tenemos la costumbre de Halloween acá en Ecuador. Es tanto así que cuando había clases presenciales, ya que por la pandemia desde hace 2 años hay clases virtuales, cuando habían clases presenciales siempre tenía que buscar un disfraz para mandar a mi hija a la escuela, porque era obvio que tenían que celebrar Halloween. Y resulta atípico, porque el día 31 de octubre, muy aparte de celebrar Halloween, celebramos el Día del Escudo Nacional del Ecuador. Pero pregúntenme, ¿cuántas escuelas celebran el Día del Escudo Nacional en vez de Halloween? La verdad es casi nula. Mi amor, ¿tienes algo que decir?
Por supuesto, siempre. Siempre hay algo más que decir. Y yo quiero que tú sepas que Halloween no solamente tiene que ver con muertos, espíritus y esas cosas tenebrosas. Hay una historia de Halloween que incluye también romances y amores. Y aquí va tu dato. Las chicas escocesas colgaban sábanas húmedas frente al fuego para saber quién sería su futuro esposo según la forma que se formase en la sábana. También solían pelar una manzana a medianoche en una sola tira y lanzaban esa tira de la cáscara por encima de su hombro y veían la forma de la letra que se formaba con la tira de la manzana, y de acuerdo a eso empezaba el nombre de su futuro esposo. ¿Qué te parece ese dato curioso?
La verdad, nada alejado de lo que yo hacía de adolescente, porque cogía una manzana, la cogía del tallo y le daba la vuelta y decía A, B, C, D, E, F, y donde se rompía decía, es con F, Fernando. O sea, algunas veces me salió la G de Guido. Ahora entiendo por qué.
Estás metiendo mechas.
Empezaba A, B, C, D, E. Entonces ya nos viene desde hace mucho tiempo. Aparte, recuerden que yo soy media anglosajona, ¿no? Acuérdense que soy media portuguesa. En todo caso, les comento que en Instagram. Perdón, dale con Instagram. Les comento que en Google hay algunas historias de terror de Halloween que son muy marcadas y que se han repetido de una a otra persona. Y yo sí tengo tengo una sola que contar.
Antes.
A ver, esperen un ratito que voy a hablar a mi esposo.
De ir a las historias, te tengo un último dato curioso. El color... Los colores de Halloween. ¿Cuáles son los colores de Halloween?
Negro y anaranjado.
¿Y tú sabes por qué se utilizan esos colores?
Asumo que el anaranjado es por el pumpkin, por la calabaza, y el negro por la muerte.
Así es, exactamente. Esos son los colores que se relacionan con la fiesta. Y
¡Dios
efectivamente,
mío, no soy tan burra!
Y efectivamente se relacionan con esas dos causas. La naranja, el color naranja, por el otoño y por las calabazas, mientras que el color negro es el color que se relaciona con la muerte.
Ok, mira qué dato muy curioso. Pero bueno, me encontré una historia que me parece algo familiar, y la voy a contar porque está en internet, pero luego les cuento mi experiencia personal. La historia se llama El Hombre de los Sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en una consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente. No eras tú, mi amor. Tú eres calvo completo. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas, los labios extremadamente finos, como Kylie Jenner antes de su relleno. En especial, el superior, es decir, el labio de arriba lo tenía súper fino. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto el mismo hombre en los sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlos a varios compañeros de profesión, es decir, le envió a varios psiquiatras. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que registraban todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de los más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Y un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Estamos hablando de Freddy Krueger? Ok. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Y aquí viene la pregunta, mi amor, que te voy a hacer. ¿Alguna vez se te ha presentado en tus sueños alguien parecido o en repetidas ocasiones la misma persona?
No, nunca. Nunca.
¿Nunca?
No.
Es que el Señor nunca sueña, déjame decirles. Nunca sueña o no se acuerda de sus sueños. Pero yo sí tengo una historia personal que contarles. Y es que cuando tenía alrededor de 6 años, visitaba la casa de mis abuelos en la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, y yo dormía en medio de mi papi y de mi mami. Mi hermana apenas tenía unos 6 u 8 meses de edad. A medianoche me dio por levantarme, abrir los ojos y vi al pie de la cama un señor muy alto con un sombrero de copa. Ese señor con sombrero de copa me visitó alrededor de 5 ocasiones en medio sueño. Yo era tan chiquita que recuerdo que lo único que quería era ponerme en el pecho de mi papá. Y de hecho, me subí al pecho de mi papá y me arropé con el edredón hacia las orejas para no verlo y darle la espalda. Ese señor de sombrero de copa no solo me ha visitado a mí. He podido hablar con algunas personas y también ha sido visitada con ese señor de sombrero de copas. Hasta una persona muy famosa aquí en Guayaquil, bueno, y en todo el Ecuador, una presentadora de televisión y locutora de radio que se llama Mariela Viteri, quien en una ocasión habló del señor de sombrero de copa, en el cual ella lo veía cuando vivía en Bahía. Entonces, en realidad no sabemos quién representa a ese señor, ¿por qué lo vimos? Ni nada por el estilo, porque en realidad ese espectro no habla, no dice absolutamente nada, simplemente es un ente en el filo de la cama, en la parte de afuera donde pones las patitas, en la mitad, y está viéndote fijamente, es todo oscuro y solo puedes ver el sombrero de copa. mi descripción es igual al resto de personas y la descripción fue exactamente igual que la que hizo Mariela Viteri. Esa es la cosa más freaky que me ha pasado. Pensé que me había pasado solo a mí y luego me di cuenta que este señor de sombrero de copas visitaba a más personas en Ecuador. No sé si en el resto del mundo. Pero como tenemos una invitada especial, ahora yo quiero que cuente su historia, que me consta que es verdadera. Mi hijita, siempre hemos vivido acá en Guayaquil, muy cerca de mis padres. Un fin de semana ella decide ir a visitar a los abuelos, los cuales viven a una cuadra de nosotros, y no pudo dormir esa noche. Así que quiero que por favor Luli, se llama Luciana, pero le decimos Luli, nos cuentes con pelos y señales qué pasó esa noche, porque apenas y tenías 3 o 4 añitos. Coméntanos, Luli.
Bueno, ya estaba jugando a las escondidas con mi abuelita, ya que yo no tengo a nadie con quien jugar porque no tengo hermanos. Entonces yo estaba jugando a las escondidas con mi abuelita y a mí se me ocurre esconderme debajo de la cama. A lo que me escondí debajo de la cama, yo estaba esperando que venga mi abuelita. Y veo una mano así que me agarra la cara, pues era una mano grande, pues, y me tapa toda la cara así. Y era una mano así como podrida, así. Tenía como con las uñas, tenía las uñas podridas, las tenía amarillas y la mano era peluda, como la de Guido. Así.
La de mi papi Guido,
¿quieres decir? Así, bueno, así más o menos era la mano. Y nada, pues yo salía.
Comenta que las uñas las tiene bonitas, Guido.
Bueno, sí, las uñas sí las tiene bonitas. Entonces ya, pues yo salí pálida de ahí, de la esto. Y mi abuelita me pregunta qué pasó y le cuento. Y de ahí ya mi abuelita fue a regresarme donde mi mamá. Y ahí le conté todo.
Así es, esa noche la niña no quiso dormir en la casa de los abuelos, porque debajo de la cama de la abuela, ella vio esa mano que le cogió la cara. Y juraba y rejuraba que era una mano negra, verde, en estado de putrefacción, con las uñas horrorosas y tenía muchos pelos. Que decía que se parece a su papi Guido, pero sin las uñas negras, ¿no? Porque mi esposo tiene las uñas bien cuidaditas. Sin embargo, los pelos eran iguales. Entonces me recordó la historia de la mano peluda que tanto contaba mi abuelo, que ya no recuerdo. Pero sé que existe la mano peluda.
Yo también lo vi en el Chavo, la mano peluda.
La mano peluda, así es. Ahora quiero, mi amor, que me cuentes alguna historia que hayas tenido con algo paranormal que te haya sucedido en tu infancia, en Milagro. Antes Milagro no era lo que es ahora. Ahora Milagro es una metrópoli. Milagro es una ciudad muy comercial. Milagro dejó de ser campo desde hace muchísimo tiempo. Pero en tus épocas, mi amor, era campo. Así que no sé qué historias nos puedas contar.
Bueno, yo sí he tenido algunos, puedo decir, encuentros con espectros. No sé por qué, bueno, a lo mejor por el hecho de estudiar medicina, nosotros hemos tenido contactos con cadáveres. Yo tenía huesos, esqueleto en mi casa cuando estudiaba. Y recuerdo tanto una vez, mientras estudiaba, eran como las 2 de la mañana aproximadamente, yo me encontraba estudiando, cuando de pronto escucho que alguien empieza a caminar por fuera de la casa y arrastraba los pies. Y en los pies iba arrastrando cadenas. Entonces se escuchaba cómo la persona que estaba caminando fuera de la casa, y te imaginarás, pues, ¿no? Todo en silencio, 2:30 de la mañana, todo el silencio que existe en una ciudad pequeña, donde no a esa hora nadie debería estar en la calle, una persona arrastrando los pies y en sus pies amarradas cadenas. Esa fue una de las experiencias más terribles que he tenido, porque creo que no pasaron ni 5 segundos y debajo de la cama, arropado de pies a cabeza por el miedo, no sabía qué era. ¿Ya? Otra historia parecida, así mismo me encontraba estudiando cuando de pronto, siempre era a la misma hora, 2:30 de la mañana, antes de las 3, alrededor de esa hora. Estaba estudiando cuando de pronto, por esas zonas no hay haciendas, no hay fincas, no hay nada de eso, es una ciudadela, cuando de pronto se escuchaba el galope de un caballo, pero a toda marcha. Entonces tú escuchabas el tututum, 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 del caballo, y era... Y se sentía la presencia de un caballo gigante. Era como que hasta temblaba el piso. Y escuchabas desde lo lejos que venía. Y cuando pasó cerca de la casa, era un estruendo la bulla del caballo. Y se escuchó hasta que desapareció el sonido del caballo. Esas son dos de las historias que tengo así bien, bien marcadas. Y que no he podido olvidar desde que era estudiante de medicina.
¿Cuántos años tenías cuando escuchaste el galope del caballo?
¿Qué sería? Estaba como en segundo año, creo, de la universidad. No, primero o segundo año de la universidad. Habré tenido unos 20 años aproximadamente.
¿Y qué te parece del galope de caballo que escuchamos hace 4 años en esta ciudad de la cerrada que vivimos, mi amor?
También, algo increíble. Pero eso es otra historia.
Así es, señores, como lo escuchan. No puedo contar detalles, pero estaba haciendo algún trabajito en mi casa, mi amor. Aparte de ser esposa, trabajadora y todo lo demás. ¿Qué soy?
Odontóloga.
¡Aparte!
Qué bruja.
Así es. Me viene de generación tras generación. Estaba haciendo un trabajito en mi casa, pues, para limpiarlo. Luego de haber limpiado mi casita... Y sacado todas esas malas energías que la gente mala y envidiosa siempre envía. Al momento de sacar el agüita que estaba limpiando toda mi casa de adentro hacia afuera. Y botar toda esa agua que estaba ya podrida. Entré a la casa. Eran 5:15 de la mañana. Gracias a Dios mi esposo estaba estudiando en ese entonces porque cumplía su posgrado. Y yo limpiaba la casa de arriba hacia abajo. En el momento que yo boto el agua, se escucha... un relinche de caballos. Señores, nosotros vivimos en Guayaquil, en una zona muy metropolitana, en un lugar cerrado, en donde ni siquiera los perros ladran, como para que un caballo me relinche a las 5:30 de la mañana, porque tenía que limpiar antes de que den las primeras rayos de luz. Entonces, esa fue la experiencia paranormal que vivimos recién hace poquísimo, hace unos 4 años, y que pensé que solo yo lo había escuchado. Tuve que gritarle y preguntar si había escuchado, y mi esposo me dijo que era un gato. En todo caso, el gato es bilingüe, porque relincha y maulla, fue algo así. ¿Ustedes se imaginan escuchar eso a las 5:30 de la mañana en un lugar cerrado, en una ciudad de la cerrada, en donde sabemos que no existen caballos ni nada y los perros a esa hora están durmiendo? Los gatos no paran bola. Entonces esa fue la experiencia paranormal más cercana que hemos vivido. Muy aparte del apagón que se pegó en mi casa. Perdón que siga hablando y hablando. Ya les dije que me gusta el podcast de 1 hora y media. Pero tenía que contarles que un día mi esposo estaba de guardia en su clínica y yo le dije a mi hermana que venga a mi casa y duerma conmigo junto con mi sobrina y mi hija. Estábamos las 4 en la cama viendo películas de Disney, obviamente, por las nenas. Y de pronto ¡pum! Se fue la luz. Pero resulta que se fue la luz solo en mi casa. Mi hermana se asustó mucho. Debo decir que tenemos miedo a la oscuridad, tanto ella como yo. Por eso cuando éramos niñas dormíamos juntas. Siempre pedíamos una litera para dormir juntas en un solo cuarto. Y abajo se escuchaba un ruido como que... súper extraño. Decidí bajar a regañadientes de mi hermana, que me pidió que por favor no baje. Ella se quedó encerrada con las niñas. Pensamos que obviamente pueden ser los ladrones que aprovechan para bajar el breaker de una sola casa porque el resto de casas estaba prendida. Pensamos que de pronto pudo ser un ladrón, pero me armé de valor y bajé, porque así soy yo. Bajé y lo que sonaba era el microondas que estaba dando vueltas. 1:20, 1:19, 1:18, 1:16... Y todo estaba apagado en tinieblas en mi casa. Lo único que funcionaba era el microondas. Adivinen qué hice. No corrí ni subí las escaleras. Agarré mi celular y filmé. porque sabía que nadie me iba a creer lo que estaba contando. Y tengo pruebas fehacientes de aquella ocasión. Entonces pude filmar el microondas, cómo daba vueltas de 1:19, 1:18, 1:17, 1:16. Avancé hasta donde están los breakers. Vi que estaban en on, pero igual estaba apagada toda la casa. Y luego me subí al cuarto y le comenté a mi hermana. Obviamente nos pegamos el susto de la vida, nos tocó llamar a mis papás y que nos solucionen el problema. Pero esa fue, sí, la última experiencia paranormal que yo la tengo filmada y reportada con todo el valor del mundo en mi celular.
Muy bien, amigos. Creo que con esta historia hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que todas estas historias hayan sido de su agrado y que todo lo que les hemos contado de historia, de curiosidades, anécdotas, les haya gustado. Y quiero darle las gracias a nuestra hija Luciana por haber contado también su historia. Por mi parte, me despido de este podcast. Chao, chao. Hasta la próxima.
Yo también me despido sin antes decirles que no importa sus creencias, las respetamos. Si quieren disfrazarse, disfrácense. Si no quieren disfrazarse, no se disfracen. Hagan lo que les haga felices. En este caso, les comento que yo sí me voy a disfrazar de Cruella porque el año pasado me disfracé de Maléfica. Vamos a hacer una página de Instagram de Sin Pelos en la Lengua y ahí colocaré el post de Maléfica del año pasado. Así que, por favor, estén pendientes. Vamos a publicarlos por todas las redes sociales, igual que este podcast. Así que espero que tengan un lindísimo feriado, que descanse, que Dios los bendiga. Protéjanse mucho, cuídense mucho. No estamos pasando por una situación muy buena en el país. Así que necesitamos estar cuatro ojos y muy pilas, porque Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Así que por favor, cuídense mucho. Bendiciones para todos. Y por mi parte es todo. Bye.
Gracias por llegar hasta el final. De seguro te has divertido con nuestras ocurrencias. Si nos escuchas y te ha gustado, déjanos tu comentario en nuestras redes sociales. Comparte este episodio con tus amigos para que también puedan escucharlo. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, solo escríbenos. Nos vemos en un próximo capítulo de Sin Pelos en la Lengua.